Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos, a nuestra cuarta temporada. Ahora sí venimos con todo, tenemos toda la energía, tenemos todas las ganas de cambiar, de mejorar, de hacernos reír, de acompañarnos en estos procesos. Y para arrancar la temporada invitamos a Adriana Reinking. Adriana es escritora, fotógrafa, es increíble, ahorita vamos a hablar de sus libros y demás, pero lo que más me gusta de Adriana que nos está contando es que ella es observadora social y libre pensadora. Y cómo hacen falta mujeres más como ella en este mundo. Entonces, Adriana, ahorita te dejo que te presentes tú. Vamos a hablar de temas increíbles, sobre todo del amor, del enamoramiento, del amor extraordinario, de amar sin control. Y algo que dijo Adriana ahorita antes de que empezáramos es, ya, a ella le gusta observar por qué la gente se comporta como se comporta y por qué nos enseñaron cómo amar con todos estos tabús y creencias y temas de control. Entonces nos vamos a liberar en esta conversación y vamos a hablar de todas las cosas que no se pueden hablar. Aquí vamos a tocar estos temas para sentirnos todas muy libres. Adriana, bienvenida.
Me encanta estar en A Huevos.
A Huevos.
Sí, definitivamente hay que hablar de cosas que nos cuestan trabajo, que nos dan miedo, ¿no? Porque cuando dices, es que nos enseñan, sí, nos heredan miedos. Y uno de los y el miedo, fíjate, para nada más, como mi bandera, te decía, es amar sin controlar.
Sí.
Que obviamente tuve un proceso enorme para llegar a hacerlo, ¿no? Y a considerarme ya una experta en amar sin controlar, ¿no? Pero el miedo es el punto clave de esto. Porque el miedo es lo que nos empuja a controlar. Tú no controlarías nada si no tuvieras miedo. Totalmente. Miedo, o sea, sí, así, desde los papás que nos controlaron, lo que tenía era miedo de que nos hiciéramos daño, miedo de que nos quedáramos en las drogas, miedo de que nos enredáramos con alguien que desde su perspectiva nos iba a hacer daño.
Y cuéntanos nada más tú, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo llegaste a este nivel de,
o sea, de observación?
De observación y de conciencia, o sea, como más allá de lo que a veces nos permitimos creer que es posible.
Adriana es amiga de mi mamá y por eso yo conozco a Adriana, ¿no?
Okay.
Y en estas pláticas, pues Adriana, digo, ahorita nos va a platicar en qué escuela iba y en todo, pero al final vienes, o por lo que yo entiendo o a lo mejor interpreté, como de una educación completamente
conservadora,
como
la de tu mami, como la mía, como la de todas las gentes que nos están escuchando,
seguramente. Sí, sí.
O sea, en una escuela de monjas, soy la cuarta de 5 hermanos, dos somos 3 mujeres y 2 hombres. Mis papás estuvieron casados hasta que mi papi murió. O sea, 60
sí, claro,
años,
es lo que,
¿no?
Digamos que el deber ser así muy
el deber ser
y no, y se llevaban increíble, se llevaban bien. No es que no hubiera temas de control, pero se llevaban bien. Ella estaba muy acostumbrada a que se deja controlar y él a controlarlo. Hasta que pues, de repente sí había sus cositas, ¿no? Pero a mí no me tocaron. Yo tuve una infancia increíblemente linda que yo creo que es lo que me regala las herramientas para atreverme a hacer. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, cuando tú de niño sufres violencia, sufres maltrato y así, en ese instante te están quitando tus herramientas. Y yo no sufrí eso, yo la pasé muy bien hasta que me di cuenta que no soy heterosexual. Y entonces sí se puso la cosa bien difícil. Porque,
pues, ¿cuántos años tenías?
16, entre 16 y 17.
¿Y cómo es que te das, o sea, platícanos un poco cómo
eso
es que te
es
das cuenta?
Es increíble porque yo ya era homofóbica, entiéndeme, o sea, a mí me educaron homofóbica, como es. La educación en la mayoría, ahora se ha relajado bastante, pero hay, yo me encontré que yo era homofóbica, ¿no? Y no, sí, nunca me di cuenta hasta que dije, ay, Dios mío, o sea, estoy enamorada de mi amiga, ¿entiendes?
Sí.
¿Será enamoramiento? Porque no es que me gustara, ¿sabes? Me sentía increíble cuando estaba con ella, tal, tal, tal. El chiste es que con todo ese peso que traes de creencias, es bien difícil aceptarte a ti misma. Uh-huh. Pero la sexualidad tiene su forma de abrirse camino. Y cuando tuvimos ya un encuentro sexual, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, lo escribo en uno de mis libros como magia pura. ¿Tú crees que alguien me iba a detener?
Claro. Con permiso.
Totalmente.
Pero me metí a un closet, por supuesto. No crean que era abierto. Sí. Todo lo escondí. Tuve 10 años de colitis nerviosa.
Pues sí.
Eso es un legado terrible.
Sí.
Porque la familia, que es un tema que a mucha gente le gusta tocar, no, para mí no es el concepto tan lindo que yo creo que todo mundo tiene. Para mí la familia debería de ser el ambiente que generan las personas. No las personas son la familia, sino Totalmente. El ambiente que se genera para que todos los integrantes se puedan sentir
seguros
amados. Y que pueden descubrirse a sí mismos y que no va a haber ningún problema, sea lo que tú seas, porque ese es su clan.
Totalmente, donde se les permita ser y cuestionarse.
Y te refugies en eso.
Totalmente. Bueno,
como no, esto no funciona así. Uh-huh. Entonces, yo desde mi, no soy experta en eso, pero yo creo que ahí empiezan muchos temas de adicciones, muchos temas de depresión, muchos temas, porque yo lo estaba viviendo, yo me sentía, hubo veces que me sentí infinitamente sola y estaba formando parte de una familia de 7, ¿cómo?
Sí, sí.
Sí, tu comedor estaba lleno y tú no tenías a quién platicar.
¿Ves por qué me volví una observadora social? Ahí a mis 17 años, calladita, porque todo me lo tenía que tragar, porque no encontraba a alguien suficientemente amoroso para que sus creencias no le pesaran más de lo que sentían por mí. Y me di cuenta que amar controlando lo hacen los papás a los hijos. Y aunque no se daban cuenta, pero claro que me controlaban. O sea, me prohibieron la amistad con mi amiga, me dijeron que eso no podía ser.
O sea, sí te cacharon, sí lo descubrieron.
Lo descubrieron antes que yo. O sea, él, sobre todo mi papi, dijo, hay algo aquí raro, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba harta de la palabra raro.
Claro.
Sí. ¿Me entiendes?
Sí, porque tú lo tenías muy claro, era magia, no raro.
Era mágico, no raro. Pero entonces se me explotó la cabeza en cuestionamientos. Uh-huh. Y de ese día a hoy, que voy a cumplir 60 años, sigo cuestionándome todos los días de mi vida. Mil cosas, a las cuales a 900 ya les di una respuesta. Porque oye, ya pasó muchísimo tiempo.
Sí, sí, sí.
No tengo que quedarme sin respuestas. Pero bueno, entonces tuve este primer amor que fue maravilloso. Y a los 4 años de estar con ella, de la nada me empiezo a dar cuenta de un raro comportamiento, una falta de atención, todo, y siento...
¿En ti o en ella?
Ella, yo sentí que ella ya no me ponía tanta atención, algo, y que ya sabes, lo típico de... Ay,
la desconexión.
Sí, entonces, como nosotras sí éramos muy amigas, yo pude llegar y encararla y decirle así... ¿Estás con alguien más?
Sí.
¿No? Y ella no me engañó, me dijo, sí, pero entiéndeme y escúchalo bien. No te preocupes. O sea, a ti te amo. Y eso, lo que estoy viviendo es cama. O sea, entiéndeme que es como si
hubiera... O sea, esto 1900, ¿qué?
Era 1980.
¡Qué belleza!
Sí, sí, sí.
¿Sí? 81, sí. Pero me estamparon la puerta en la cara de...
Claro.
Ella misma no lo entendía después, en ese momento lo entendía muy bien y lo explicó perfecto. Hoy, una de las cosas con las que yo más trato de trabajar con la gente que llega a mi consulta es separar el deseo del amor. Desear a alguien no significa que lo ames.
¿Cómo es el deseo y cómo describiríamos el amor? Para entender cómo está la diferencia.
El deseo, me estoy refiriendo a un deseo sexual.
Ajá.
Es decir, conoces a alguien y lo primero que pasa, que es involuntario, hay una atracción.
Sí.
Pero lo segundo ya no es tan involuntario. Tienes que, en la entrada al enamoramiento, pues tienes que tener la voluntad de ver a esa persona que te atrajo una segunda vez. ¿no es cierto?
Perfecto, sí. Sí, sí.
Y ahí empieza un proceso de mucha ansiedad, de mucha dependencia, de sí. muchas necesidades, de muchas hormonas fluyendo en tu cabeza que te apendejan total y absolutamente. Sí. Y no puedes ni ves a la persona
como
es, sino como tú quieres verla. Ajá. Entonces, mientras uno está enamorado, no puede amar. Está enamorado. No, no confundan el enamoramiento con el amor.
Sí.
¿Sí? Estás enamorado.
Está claro.
Entonces, mi chica y yo ya nos habíamos desenamorado. Llevábamos 4 años viéndonos diario. Uh-huh. Diario. ¿No? Entonces, pues, claro que te, sí, ya sí. no es tu novedad, es tu cotidianidad. Y nos amábamos, además de ser muy buenas amigas, nos habíamos aprendido a amar, porque luchas contra el mundo, éramos ella sí. y yo contra el mundo. No era como que estuviera abierto el rollo de como ahora que ves en las series, en las películas, en
claro.
es casi que a fuerza, ¿no? Que haya alguien sí. gay, porque si no,
sí.
te
ahora,
tachan de...
A mí sí me gustaría, o sea, digo, no era mi plan empezar con este tema, pero recientemente he platicado con muchas, sobre todo amigas, que han tenido cada vez más frecuentemente este tipo de encuentros, no sé si es un tema de enamoramiento o de amor, con personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, no sé si nos puedas... Mi pregunta sería, porque además los casos son muy específicos, son personas que han tenido una relación heterosexual toda su vida y de repente encuentran, o sea, yo misma lo he cuestionado y creo que lo he dicho en huevos, de que hay mujeres que me atraen, pero no por ser mujeres, sino me atraen porque digo, o sea, como si te digo, no sé, Giselle Bündchen. O sea, a mí se me aparece Giselle Bündchen y me caigo muerta porque me parece un ser espectacular.
Sí, pero una te puede parecer alguien espectacular, pero ¿tendrías sexo con ella?
¿Con Giselle? Sí.
Bueno.
100% sí.
Y ahí te va, pero te voy a decir algo que es bien bonito lo que está diciendo. Uh-huh. Carla, porque somos seres sexuales.
Sí, sí, es biológico.
Pero dentro de esa sexualidad que ahí está la orientación. Y la orientación es fluida. Uh-huh. Es como el género. No hay hombres y mujeres. Hay mucho más que hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, el que yo sea bisexual, por ejemplo, no significa que me gusten las mujeres y los hombres al 50%. Uh-huh. Mi bisexualidad tendió a ser que a mí yo me siento más atraída por hombres o en mi historia me he sentido más atraída por hombres que por mujeres. Uh-huh. El porcentaje es irrelevante.
Total. Sí.
Es que no importa. Otra cosa es que la gente piensa, les da miedo por la homofobia o por uh-huh. lo que quieras
no,
sentir.
Y también porque automáticamente, o sea... Digo, hablo de mí, pero automáticamente en el momento en el que veo o siento eso, o sea, siento eso en mí, es soy lesbiana. No, no, no. Y no es que, o sea, y no lo digo en soy lesbiana de que esté emitiendo un juicio, ni muchísimo menos al revés, pero creo que no hay un término de fluidez, ¿no? Y estamos como siempre en este como pandazo.
Pero, sí, me gusta que toques ese tema porque ahí llegó todo porque yo digo que el deseo y el sexo, digo, el sexo igual deseo, no es lo mismo que amar. Uh-huh. Las personas que me están oyendo, para si has sentido ganas de besar a una chica, si tú eres mujer, y porque está maravillosa, te lo puedo, tal vez ni eres lesbiana, ¿me entiendes?
Sí.
Pero si se te antoja, te has enamorado de una amiga y la puedes ver como tu pareja de vida, entonces sí tienes una orientación mucho homosexual o bisexual, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que se encuentra hasta después de mucho tiempo porque también es más cómodo si tú dentro de tu bisexualidad te gustan los hombres y te enamoraste de uno, pues qué bien. Pero después eso pasa o ya es tu cotidianidad y te enamoras de una amiga y esas son historias que conozco
sí.
mil.
Sí, sí, yo también.
Y se sienten muy mal y el otro
claro.
cree que las engañó o la otra cree que los engañó.
Ajá.
Porque le puede pasar a tu esposo.
También. Sí, claro.
La bisexualidad es de hombres y de mujeres, o sea.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pero no es nuestro tema. Es un tema que me gusta, la diversidad me fascina, ¿no? Y el día que quieran podemos nada más clavarnos en ese.
Pero bueno, ahorita, de ahí qué pasó? O sea, entonces yo acabaste
No. O sea, esto es relevantísimo. Uh-huh. Yo dejo a mi chica. Y reacciono como yo creo que reacciona toda la gente educada de cierta manera, que traes tatuado en el cerebro que si tu pareja se acuesta con alguien más, sí, significa que ya no te ama. Eso es el tatuaje.
Totalmente.
Entonces yo con el tatuaje puesto, como cualquier gente, reaccioné cero amorosamente, súper egoístamente. Uh-huh. Nada que tuviera que ver que yo la amaba. Uh-huh. Y le puse un ultimátum y pues ella le tocó la parte bonita de haberse enamorado, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, no, yo ahorita no puedo estar, o sea, no te puedo decir que esto lo voy a frenar. O sea, nosotras sí nos metíamos y eso también sí estuvo bonito, por eso podemos ser amigas hoy en día, ¿no? No crean que desapareció de mi vida. Uh-huh. ¿No? Pero yo sí me fui y empezó una etapa de depresión, me faltaba esa persona a la que yo amaba. Y siendo una cuestionadora crítica, yo creo de uh-huh nacimiento, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿pero por qué yo estoy dejándola si ella me dijo que me amaba? Hasta que dije, lo que tengo que hacer es aprender a amar de otra manera. Y eso fue lo que hice, aprender a amar de otra manera. Y lo decidí a mis 21 años.
¿Y cómo fue eso en la práctica? ¿Cómo se traduce eso?
Un proceso de mucha vulnerabilidad, de ajá mucho amor, en donde yo llego con ella y le digo, es que sabes que yo sí te amo y también reconozco que me amas. Y el enamoramiento para mí ha sido de las cosas más bellas que he vivido. Uh-huh. No puedo pedirte a ti, que eres la persona que más amo, que no lo vivas. Porque es casi un regalo de vida.
Sí.
Y sé que me amas. Entonces, quiero aprender a amar de diferente manera. La otra, bueno, ¿qué te puedo decir? No, sí, no entendía lo que le estaba diciendo. Me conecta, claro, me estás dando permiso. O sea, sí. Pero yo, es que yo sí te quiero. Pero no puedo dejar esto que lo estoy viviendo uh-huh tan increíble. No, le dije, no quiero que lo dejes. Quiero, si tú te vas, yo no voy a tener con quién practicar mi nueva forma de amar.
Ajá.
Porque es nada más contigo con quien la puedo claro practicar. Con otra persona sería ilógico, ¿o no?
Totalmente.
Entonces, empiezo a practicar y caigo mil veces, ¿me entiendes? O sea, ajá, vuelvo a sentir celos, claro, ganas de llorar, me imaginaba mil veces en dónde estaría, con quién estaría. Un proceso muy humano. Pero igual yo no me defendía de eso, yo ya sabía lo que quería. Y entonces cuando hacía este tipo de cosas, llegaba con él y le decía, es que por favor, tenme paciencia.
Sí.
Porque ella me decía, yo ya no quiero esto, me choca hacerte sufrir. Y yo le decía, a mí me choca no ser tu plataforma para que vivas.
Ajá.
Yo lo que quiero es eso. Y a mí no me late, no, o sea, en mi lógica, en mi razón, no entiendo el amor como lo estoy viviendo.
Pero dime algo, mientras ella incursionaba en estos enamoramientos, ¿tú también hiciste lo mismo?
Yo le dije que, no, yo le dije, las dos vamos a poder okay hacerlo.
Ajá.
¿Pero tú crees que yo pude? Sí. Cero. O sea, no creo, mientras sí ella se aventó en dos años, muchas. Ajá. Porque era bárbara, ¿no?
Ajá.
Es hechicera, ¿no? Ajá. No es que era tan bella físicamente como tiene una personalidad sí, increíble, sí, sí, ¿no? Pero o yo seguía muy tatuada de el rollo de la exclusividad uh-huh significa amor, que entiéndanme que yo tenía 21 años ahí, no los 60 que tengo ahorita.
Claro.
Y no me, o sea, no me soltaba, pues, hasta que me solté. Pero me tardé dos años, ¿eh?
Sí.
Y en esos dos años le conocí novias y me senté a comer con ellas. Y lo okay que me daba cuenta era que mientras más fácil hacíamos eso, ella y yo nos hacíamos más amigas.
Ajá.
Y además seguíamos teniendo muy buen sexo. Sí, ya pues, hubo también nuestras ondas así ricas
de tres,
¿no? Pero no planeada, nunca ajá planeábamos.
Sí.
¿Sabes? Todo esto iba fluyendo bonito.
Eso es clave.
Súper lindo. El chiste es que así de súper lindo, yo con ella estuve 10 años, 5 de una relación muy convencional y los otros 5 de esta relación que yo ya le llamo amorosa, ¿no? Ajá. era una relación en la que permitimos la no exclusividad, pero como que me empecé a dar cuenta que no éramos la pareja ideal, ¿no? Y por muerte natural, como yo digo, nuestra relación amorosa, sexual, pues se fue diluyendo. Pero ella firmó como testiga en mi boda con mi esposo. Sí.
Y después de ella conoces a tu
esposo. No, después de ella.
Sí, sí, exacto. Yo estoy casada. A ver. Con un hombre.
Con un hombre que yo le llamo mi Mike.
Okay.
Miguel. Y llevo 29 años casada con él.
¿Y con él desde el principio hubo un planteamiento de una relación?
Desde el cuarto día.
Okay.
El primero no, porque dije, al menos dale chance que se
y luego ya.
Porque si no me va a mandar a la goma. Siempre hay ese
o
miedo.
No, o eres la mujer perfecta.
Pero sabes que yo ya venía, cuando yo salí del closet, dije, dejo de llamarme Adriana Rankin si me vuelvo a meter en un closet. Jamás me voy a meter a uno. Y no me he vuelto a meter a ninguno. Entonces tenía que ir fluyendo con mi atrevimiento a hacer, que es así como se llama mi página, ¿no? Mi página en internet se llama Atrévete a hacer, ¿no? Que se me hace como una gran responsabilidad para con los demás, ¿no? Bueno, entre ella y mi Mike hubo varias relaciones. Sí. Es que con ella yo también tenía relaciones.
Okay.
Y cuando más o menos a los 26 años ya terminamos, tengo una relación muy profunda con alguien que fue muy sexual, ¿sabes? En donde sabías con él, no me voy a casar.
Sí.
Pero no lo puedo dejar pasar.
Ajá.
¿Por qué?
El enculamiento.
Porque yo ya decía, o sea, la claro cama. Que ya me había quitado de mi mente el rollo de que tienes sexo nada más cuando amas. No, por placer hay que tener sexo también. Y no tener hijos, sino tener placer.
Sí, exactamente.
O sea, por favor, tomen en cuenta lo que estoy
diciendo. Tomen nota,
sexo por placer.
No tener hijos, sino placer. Sustitúyelo. Sí. Ya tenemos muchos hijos.
Hay mucha gente en este mundo, estamos sobrepoblados.
Pero bueno, y después de ese chico, que fue maravillosa experiencia, y sigo siendo, yo de todas mis parejas sigo siendo amiga.
También tenemos que hablar un podcast completo de eso. Pero...
Sí, no, del post, de la vida después de,
eso
¿no?
Eso es bien bonito porque lo que yo estoy mostrando con mi forma, ya con mi historia, es que el amor sí puede ser eterno.
Sí.
Pero lo tienes que permitir que se transforme.
Eso que dices ahorita es clave y nada más transfiriéndolo a mi historia de vida. Cuando me separé, yo ya venía como de un largo proceso mientras estaba con él, como de entender que yo, mi lugar ya no era ahí, y en el momento que decidimos separarnos, yo ya me había ido, no quedaba ni un solo hilo pendiente de esa relación. Tengo dos hijos con él, y me acuerdo que desde el día uno ya mi labor desde otro lugar era como que tratar de que él ya saliera de esta dinámica muy de la emoción y de la negatividad y del odio y de todo eso, a decirle, es que tú y yo vamos a ser parejas de vida toda la vida.
¿Sí?
Tú eres me voy a morir contigo, tú eres, te amo, y es nada más esta transformación desde el punto desde donde te amo.
Sí, y ese es un punto que a mí me encanta cuando me lo plantean, y obviamente es, llegué tarde a tu vida.
Sí.
Llegué tarde a tu vida.
¿Dónde estabas hace tres años, Adriana?
No, porque sabes que yo hubiera pensado, fíjate, tú me lo estás diciendo así tan abiertamente, me dices que lo amo.
¿Sí?
No te detuviste en decirlo.
No.
Allá ya hay algo que no sabemos qué es, que es lo que le tenemos que buscar. Pero cuando ya tenemos hijos, dejamos de ser pareja. Y ahora hay cuatro involucrados.
Sí.
Y tenemos que pensar amorosamente en ellos. ¿Qué les vamos a heredar? ¿Cómo se los vamos a enseñar? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos si me estoy peleando con mi pareja? ¿Y por qué me peleé? ¿No? ¿Por qué es infiel? ¿Porque el sexo no jala? ¿Porque ayer éramos puros roomies y ya no? O sea, ¿qué les pasa? Eso es lo que necesitamos para formar familias.
Sí.
Un amigo, no un acostón.
Totalmente de acuerdo.
O sea, ya te haces el super amigo de tu pareja.
Sí.
aligeran todo aquello que veníamos cargando, sí, como el deber ser de una pareja y de todo lo que, uh-huh, que no entiendo, ¿no?
Sí, todas las reglas que implica reglas, el matrimonio, claro, la familia, la pareja.
Sí, y te volteas a ver y dices, rescatamos tú y yo, sí, rescatamos este par de pequeños, sí, que nos aventamos creyendo que tú y yo éramos el sí, amor de nuestra,
sí,
vida.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Me estás describiendo totalmente ese proceso en donde... Pero además, qué valioso cuando como que forzas todo en el... Pero es que tú y yo hicimos una promesa y me debías esta lealtad y ese... Y cuando te sientas y lo dices, híjole, cabrón, ¿qué onda? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo sí, le hacemos? Y por amor a los hijos, decidamos algo distinto, y ahí es donde tiene...
Y entonces ya puedes empezar a construir. Uh-huh. A mí me gusta, sí, en mis lugar, cursos, en mis consultorías, en mis conferencias, siempre estoy diciendo, diseñen y construyan la relación que quieran.
Sí.
Pero tengan claro, pero bien claro lo que sí, quieren. Y si no, no construyan nada. Uh-huh. Pásensela rico. Uh-huh. El sexo es maravilloso, pero no significa que te aman. No toda la gente que tiene sexo contigo te ama. Y no toda la gente, uh-huh, que te ama necesita tener sexo contigo.
Eso es un gran punto también.
Pero si tú ya amas a alguien y entre ustedes dos ya no hay sexo, entonces una relación amorosa es lo que aplica. ¿Qué es lo que yo le llamo? Uh-huh. Es una relación sin control. Básicamente sobre la sexualidad de la otra persona. Si tú ya ni quieres con él, entonces ¿qué más te sí, da con quien se acueste?
¿Cómo se ve eso, así como dijo Moni hace rato, en la práctica? O sea, hace rato yo mencioné relación abierta y tú me dijiste este término de relación amorosa.
Es mía, ¿eh? Yo sabes que soy escritora.
Está
y yo,
padrísimo,
como
me encanta.
Como esa parte, mi tablero del juego, sí, de amar sin controlar, ahora como yo lo inventé, pues yo le pongo el nombre que quiera a las
tú,
cosas.
Y tú le pones
a mí no me gusta abierta, porque Mike, por ejemplo, yo nunca... La gente cree que yo hablo de poliamor, por ejemplo. Uh-huh. Pues no, yo nunca he tenido una relación poliamorosa, uh-huh, ni con mi chica. Siempre tuve relaciones de no control, uh-huh, con la sexualidad de la otra persona.
¿Cuál sería la diferencia exacto? Y la poliamorosa, ¿cuál sería la diferencia?
¿Sabes
contra?
Qué? Yo y tú, en esta casa donde estamos educando hijos, también tenemos otro vínculo. Y tenemos tres personas que nos amamos, o cuatro. Y se dan, esas personas sí, sí, las okay, conozco, uh-huh, no crean que no existe, que existe nada más en los libros, uh-huh, no. Y son gente igual que tú y yo, normales, uh-huh, te diría. Nada más que ya entendiendo la capacidad que tienen, todos tenemos una capacidad poliamorosa, todos. Nada más que nos las borraron con sí, el tatuaje de, fíjate esto, de que amar es controlar. Ahora dime... Tú que me estás oyendo, ¿tú controlas o no? O sea, uh-huh, ¿o cómo muestras tu amor, más bien? ¿Controlando o liberando?
Sí.
Yo creo que en mi caso ese fue el tema. O sea, que mi forma amorosa, mi forma de demostrar amor era liberar. Uh-huh. Y pues no, no...
¿Él no te liberaba a ti?
No.
Cuando no hay reciprocidad, sabes que no estás en una relación amorosa.
Sí.
Porque es lo que... Lo que es la característica. El amor da y recibe. Va y viene. Cede y
Adriana, léenos rapidísimo esa intro del libro que sí, nos leíste antes de empezar, que se me quedó tatuada y creo que es sí, algo que
ahorita aplicamos.
Va a resonar exacto con mucha gente que nos escucha.
El primer capítulo de mi libro de Amores Extra y Extraordinarios, que se llama Una Alternativa. Y dice, hace muchos años sufrí en carne propia una infidelidad. Esta experiencia, aunque dolorosa, me permitió descubrir que el ser humano tiene la capacidad de amar a más de una persona simultáneamente y que esta bella capacidad es algo de lo que no se habla. A raíz de esto, quise aprender a amar de una forma diferente. Aprendí a rehacer acuerdos para proteger un amor todavía existente. Aprendí que pesaban más mis creencias que el mismo sentimiento de amor. Que un flexible lazo une mucho más que un nudo incómodo, y entonces se me ocurrió escribir este libro y compartir lo que hasta hoy ha sido un secreto entre mi Mike y yo, el atrevimiento a vivir un remedio infalible contra la infidelidad y una forma no convencional de amar que crea resistentes lazos amorosos que raramente asfixian. Y de esta forma hemos vivido una relación tan suave y generosa que sucede cuando entre dos personas se permite un amor extraordinario, un amor que no controla.
Me puse chinita. Sí, es que es... Lo quiero escribir en una pared. Sí, es compren el libro, ¿cómo se en llama? Amores extra y extraordinarios, de Adriana Reinking. De verdad, vale la pena. Y la frase, el remedio infalible contra la infidelidad. Qué es poderoso.
Y
la libertad.
Ya quieres, o sea, tú mañana, hoy mismo puedes decidir que tú jamás vas a volver a vivir una infidelidad.
Sí.
¿Qué tienes que hacer?
Liberar.
Tienes soltar. Que ir con tu pareja y liberar. No puede haber una infidelidad donde hay un acuerdo de no exclusividad.
Totalmente de
entonces,
acuerdo.
Entonces, hay gente que le cuesta el trabajo cuando me preguntan, sí, pero, oye, ¿y tú cuando le eres infiel a Mike, él se lo dice eso? Le dije, a ver, de entrada yo no le soy infiel a Mike, aunque he tenido amores extra. Si no, no hubiera escrito ese libro.
Sí.
Pero además yo, por ejemplo, había aprendido cosas con mi chica a mis 21 años. Estaba yo tan miedosa, tan nerviosa, tan asustada que le dije, ok, yo voy a aprender a amar de una forma diferente, pero quiero saberlo todo.
Sí. Si querías el detalle, el lugar, todo, todo. El calzón.
Pues eso te hace a ti seguir en control, a lo mejor de cierta control. Forma de una situación.
Totalmente una forma de control. Y lo hice así hasta que un día le dije, ya.
Ya, hasta aquí.
¿Sabes qué? No me funciona. Y eso es bien importante decirlo porque no hay un manual para hacer acuerdos. Hay gente que me habla y me pregunta, oye, tú... ¿Me puedes ayudar? Sí, sí ayudo.
Ahí acompaño. Está tu nueva oportunidad, sí. Adriana. Acompaño, el manual.
Acompaño a parejas a abrirse, a ser amorosas y no controladoras. Pero ellos tienen que saber hasta dónde y cómo. Sí. Y entrar en el proceso como yo de decir, quiero saber todo. Oye, no. Mejor ya no quiero saber todo. Entonces, cuando ya llego con Mike, yo ya sabía que a mí no me gusta saber todo. Y a Mike, cuando lo conocí, pues fue un flechazo inmediato. Y yo dije, ay, Dios mío, este pobre. O sea, me dijo...
pobre no sabe dónde se está metiendo.
Me dijo, es que yo me quiero casar contigo el primer día. Y yo por eso dije, le dije, no, tú crees que quieres, pero no vas a querer. Y él, eso fue un lunes, y el jueves yo ya le estaba diciendo, es que ya le hablé de mi bisexualidad, de mi atrevimiento a amar sin controlar, de que había, ya no, que yo no creo en Dios, que hacía fotografía y que me encantaba hacer fotos de desnudo. Entonces,
cuarto día.
Y me dijo, y le dije, entonces, vámonos así y yo te digo cuándo estoy lista para casarme contigo. Ya avanzados como 6 meses de que él ya me conocía más. Porque me sé vender, y esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo yo le digo a alguien con quien tengo un acuerdo que ya no quiero ese acuerdo y que lo quiero de otra manera?
Modificar.
¿No? ¿Sí?
Entonces, a él un poco le dejé ver lo que yo era, pero después yo empecé a decir, o sea, es que yo soy bien comprometida. Y quiero que te comprometas conmigo, no a casarnos. No me digas que me vas a amar para siempre. Dime cómo te vas a comprometer conmigo, porque yo quiero que nos comprometamos a amarnos sin controlarnos. Y ahí sí, si tú te comprometes a hacerlo, yo me voy a seguir contigo por muchísimos años.
Sí.
Pero por lo pronto quiero los años en que nuestros hijos crezcan. En donde no nos estemos peleando por tonterías, como que es que tú le echaste ojo a alguien y es que te acostaste con alguien. Eso lo quiero borrar, porque yo ya lo vengo viviendo desde mis 21 años. Entonces se puso así Mike y me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Un permisito?
Bien.
Un free pass.
Buena venta.
Un free pass. Entonces yo le dije, no, un permisito. Lo que quiero es nunca tener que pedir permiso en nuestra relación de amor. Y desde personas adultas.
Sí.
Yo no quiero atraparte. Yo quiero ser tu
ni sentirme atrapada.
Ser un proyecto de vida. Yo, historias de amor,
sí.
Sí quiero tener muchas. Historia de vida, quiero hacer una contigo. Y es muy diferente unas que las otras.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y poderle heredar a Sophie, que ahora tiene 25 años, esta forma de amarnos. Y Mike cumplió el 29 de octubre años y recibió un mail de mí, o sea, un WhatsApp de Sophie, que lo tengo guardado. O sea, porque vale la pena que la gente entienda lo que percibe nuestra hija.
Exacto.
Fíjate.
Que está enterada.
Ella, por supuesto,
se enteró. Sí, sí, hay libros.
No, pero bueno.
Sí, hay libros al respecto.
No, o sea, como no sabemos cuántos años tiene su hija.
No, y se fue enterando de mí de muchas maneras y de su papá de muchas maneras. Mike tiene su historia, como toda la gente. ¿Y cuándo le dices a tus hijos? ¿Cuándo te atreves a hacer con ellos?
¿Y cuándo?
Cuando siempre. Nunca no te vas a atrever, mamás tienen sus edades, ¿no? Pero por ejemplo, a los 8, Sophie me preguntó un día, oye mamá, ¿y las mujeres pueden casarse? Y nosotros vivíamos en Houston, y yo le dije, pues en este estado no. Pero en California sí. ¿No? O sea, la respuesta concreta. Y más adelante ya le conté de mí todo, y yo estoy esperando algo como una sorpresa, y mi sorpresa es que me abrazara y me dijera, ay, pobre de ti, ma, con mi opa, ¿no? Como diciendo, qué mala onda que mi abuelo reaccionó así, ¿no? ¿No te das cuenta que tú eres la que vas educando?
Sí.
Solo y solo funciona si eres congruente.
Sí, a través del ejemplo.
Si no eres congruente, no, pero le dice Mike a Sophie, digo, Sophie a mi Mike le dice, papo, estoy tan agradecida con la manera en la que hiciste equipo con mami para generar un ambiente tan fenomenal en nuestro hogar y al hacerlo hayan generado tanta paz dentro de mí. Hoy sé que nunca sería lo que soy si no fuera por el gran esfuerzo que ustedes pusieron para salirse fuera del cuadro de la familia típica, para crear nuestra familia tan única, llena de armonía y que funcione y fluye tan hermosamente. Papá, te amo.
Ay, qué increíble. Eso es lo que le enseñaste a tu hija a través
de mi esfuerzo, del esfuerzo de Mike, porque Mike también tenía su tatuaje mental. Todos tenemos el nuestro, pero no podemos simplemente decir, pues es que Adi, es tan difícil, es que a mí no me educaron así, o sea, y sacar la lista de excusas que me vas a dar para no amar.
Que todos tenemos esa lista y depende, ¿no?, de cómo la justifiquemos hacia un lado o hacia el otro.
Totalmente.
Y en este tema de los hijos, yo también me he enfrentado en este proceso, llevo 3 años separada, y mi ex tiene novia y llevamos una gran dinámica ya los 3 que ha sido muy detonada por mí de decir, hey, separemos las cosas, te amo y te adoro, me he ido a tomar cafés con ellas, estamos haciendo equipo para crear una dinámica estable en su casa y en mi casa con mis hijos, ella también en échame la mano porque yo no puedo ser aquí la mala que pone las reglas, entonces haciendo equipo ya con ella, con él, mis hijos están chiquitos, tienen 6 y 4 años y entonces encuentras una manera, mis hijos están en paz, están bien, entienden las cosas perfectamente, también cuando me preguntan es, no, papá y yo nos conocimos cuando éramos muy chiquitos, nos enamoramos y nos casamos y ahora decidimos que lo mejor y como mejores amigos somos, es así. Y cada vez que nos ven hay risas, hay abrazos, hay complicidad, hay equipo. Entonces
hay
creo que eso, hay familia. Claro, hay familia con 3, ¿eh? Porque Mariana, que es la novia, es parte de esta familia.
Y si se va Mariana
también.
Y entra alguien contigo y todo, también es un buen ejemplo para decirle a los hijos, no necesito, cuando tú haces proyecto de vida con alguien, tienes que tener claro que no se fundamenta en el sexo.
Sí.
No se lo estás diciendo con estas palabras a tus hijos, pero lo estás mostrando. Ya lo adquiere. No se lo vas a tener que explicar, pues.
Exacto.
Sí, lo van a traer ya.
Hay cosas que ya
es
van
algo que tú ya ves, pero si tú lo que ves es jaloneos porque volteas a ver a alguien, el control de ciérrate la blusa, vienes muy
escotada, siéntate, párate.
Párate, no. Hay gente que me pregunta, pero yo cómo sé si estoy en una relación amorosa. Y eso de verdad me preocupa. ¿Sabes? Como que no entiendo por qué la gente tiene duda de si es amado o no.
A ver, ¿y cómo se vería una relación de control? Me queda claro en lo obvio, pero en lo superficial, o sea...
En lo sutil.
En lo sutil, y a mí me encantaría que ejemplificaras tu caso más sutil, porque es en la sutileza. O sea, a lo mejor no hay ni tono de voz, a lo mejor no hay ni como lenguaje corporal, pero porque creo que ahí es donde está como escondido todo el control. Y no voy a hablar de machismo, porque no es un tema de machismo, de feminismo,
pero
es un
sí
tema...
Sí es tema de machismo. Y de sí miedo. Es tema de no es de...
De roles de género.
De roles de género. Es tema de nuestra vida bonsai. Yo hablo de la vida bonsai para que la gente entienda de dónde viene.
Sí, como estas creencias culturales de los siglos de los siglos.
Lo entrenan a permanecer en miniatura y lo entrenan a quedarse así de chiquito. ¿Por qué? Pues porque lo agarraron bebé. ¿Ves?
Sí.
Entonces, no debemos de ser tan duros con nosotros mismos. Tenemos que entender que tenemos una historia de dónde venimos, ¿sabes?
Sí.
Y entender, mientras más leamos, más busquemos respuestas, va a ser más fácil para ti perdonar lo que hiciste, perdonar al otro, porque todos somos bonsai. Todos venimos con un vendaje mental. ¿Sabes?
Y algo importante también creo que es lo que te funciona a ti, no es lo mismo que le funciona a Carla, que me funciona a mí, es aquí venimos como a abrir y contar historias. Exacto. Siempre lo decimos, pero cada quien sabe pues qué es lo que
sí,
nos funciona, o no lo sabemos y como dices, lo exploras. Oye, a ver, dime, cuéntame, abramos.
A mí lo que me parece
no
muy
me
válido
gustó.
De toda esta conversación que hemos tenido, vamos a tener más, no se preocupen, es
habrá segunda parte.
Sobre todo esta apertura de análisis y de una persona que se ha venido observando en reacciones, emociones, sentimientos, y ha analizado, o sea, por ejemplo, el tema del yo no quiero saber, digo, es una historia muy chistosa, pero un día fuimos tres parejas a ver la obra de Adal Ramones, ya sabes, la de los swingers.
Ajá.
Y éramos literal, la mitad de la mesa decían, no, es que yo quiero saber todo, y la otra mitad decía, pero es que a mí no me digas ni la hora, o sea, no me avises.
Sí, claro.
Y esa discusión la traigo muy presente, porque para mí fue bien clara la diferencia entre... Gente que ya se lo ha cuestionado, se lo ha planteado, ha dicho, bueno, sí, pero así no me dolería, con esto sí puedo, con esto no.
Y gente que no puede ni enfrentar la conversación.
No.
Ajá.
¿Me explico entonces?
Pero lo más padre que podíamos platicar la siguiente vez que nos veamos es, ¿qué pasa cuando en una pareja, en una relación, las necesidades no son las mismas?
Pues con esa nos quedamos.
Eso se me hace clave, porque qué fácil es amar sin controlar cuando tienes algo de mutuo acuerdo, pero ¿qué pasa cuando te quieren controlar y tú no quieres?
Exacto.
Ahí hay un acuerdo.
Muchas
Adriana,
gracias,
dinos
Adriana.
¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer?
Yo tengo un WhatsApp que es para Revélate, mi movimiento se llama Revélate con B grande y B chica, se escribe con las dos juntas.
Ajá.
Revélate porque los estoy invitando a que se rebelen, a que desobedezcan, a que se resistan a lo, o sea,
establecido.
A lo establecido. ¿Para qué? Para que puedas revelarte con B chica, para manifestar finalmente lo que eres.
¿Y cuál? Bueno, no, y les vamos a dar todos esos datos.
55 60 70 9832. Yo tengo un curso continuo en línea que se llama Mar sin miedo es increíble, que el que esté interesado marca ese WhatsApp y ya lo pregunta. Continuamente estoy en contacto con mis seguidores en Instagram. Síganme en Instagram como
cuenta?
Adriana Renking, Adriana Renking. Y en Facebook estoy como Atrévete a ser atrevido. Sí. Pero hoy voy a hacer un live a las 7, los miércoles hago reflexiones con Adriana, el sábado voy a estar en un mini taller en la casa, el domingo doy una conferencia, todo relacionado a este tema, porque ya hay cada vez más gente queriendo amarse y controlar.
Ay, muchas gracias Adriana, qué joya tenerte aquí, estoy súper agradecida y...
Gracias.
Pues
gracias,
estaremos platicando más contigo.
Gracias,
y con eso las dejamos a todas en cuestiónense qué tanto sabemos amar sin controlar y qué tanto estamos dispuestas a hacerlo.
Exactamente.
Gracias a todas por escuchar. Gracias, Adi.
A ustedes.
Besos.